Nacional presenta El zorro y el erizo con Alejandro Katz.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 26 de febrero de 2018. Bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de empezar la semana aquí. La semana eso sí, ya empezó eso sí. Hace horas afuera de aquí.
Pero... Muy contento de empezar la semana, uno nunca está del todo, pero aquí sí.
Aquí sí, aquí sí. Así que preparados para empezar un nuevo programa, una nueva semana del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos gracias a la colaboración de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Santiago Pfeiffer en la producción y de Ignacio Guglielmi en los controles técnicos. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Filosofía y poesía. Hoy hablamos de filosofía y hablamos de poesía, cuando hablamos de ellas. Hablamos de filosofía o hablamos de poesía, pero en el origen, si es que tal cosa como el origen existe, la filosofía y la poesía eran poco discernibles una de otra. Si uno piensa en los presocráticos, ¿qué era filosofía o poesía? ¿Qué era ese lenguaje que no había todavía distinguido tantas funciones como fue haciéndolo a lo largo de la historia de un occidente que al crear, al especializar los modos de conocimiento, fue también especializando los modos de utilizar el lenguaje? Afortunadamente hay todavía alguna gente que, yo no voy a decir que regresa al origen, lo cual es a la vez absurdo y presuntuoso, pero que se nutre de ambas fuentes y las hace coincidir en, no en un mismo discurso, pero sí en una misma cabeza. Y uno de ellos, uno de los más destacados entre ellos, es un, para mí, joven, ya no es joven, pero es una cuestión de perspectiva, filósofo y poeta que no solo es poeta y es filósofo, sino que reflexiona sobre las relaciones entre filosofía y poesía, reflexión que en el mundo contemporáneo es diferente de la que era en otros mundos. Uh-huh. Y para eso lo hemos convocado, lo hemos invitado. Él es Lucas Suárez. Lucas es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es profesor de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Arte y Filosofía e Introducción a la Filosofía en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Autor de libros, artículos y ensayos sobre los vínculos entre poesía y filosofía, dirige también la colección La Revuelta Filosófica, que publica Editorial Galarna. Lucas, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en radio. Bueno, yo hice una introducción un poco pavota, si se quiere, pero para situar el tema, porque digo, creo que efectivamente no necesariamente el lenguaje filosófico y el lenguaje poético son lenguajes tan distintos, o no deben ser necesariamente tan distintos. Algunos lenguajes poéticos sí son muy distintos de algunos lenguajes filosóficos. La filosofía analítica está muy lejos de la enunciación poética. Pero cuando uno lee a algunos autores, no quiero ahora anticipar cuáles, siente el eco de la poesía resonando por, ¿no? Si uno piensa en Blanchot, si uno piensa en, digo, ahí hay el lenguaje filosófico técnico de la filosofía analítica de tradición inglesa. Entonces, quizás podemos empezar por ahí, cómo los lenguajes son los mismos y diferentes, cómo construyen, qué es lo que producen.
Sí, tal cual, como decías, para mí lo central siempre es señalar que la filosofía empieza como poesía. O sea, empieza como poesía, empieza disputando también ese lugar que tenía la poesía como lugar de saber privilegiado. Pensemos que los poetas, pensemos en Homero, siglo IX, VIII, antes de Cristo, Hesíodo, eran considerados maestros de verdad. De hecho, hay un libro famoso de Marcel Detienne que se llama Los maestros de verdad, que es un libro hermoso.
Extraordinario.
Entonces hay que de alguna manera a partir de una intervención filosófica, disputar ese lugar que tenían los poetas. Y es ahí donde entran, de alguna forma, los presocráticos. Uh-huh. Que para mí lo que hacían un poco los presocráticos, me refiero a Heráclito, Parménides, por nombrar a los más conocidos, es traficar filosofía a través de un lenguaje poético. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, la operación de un Parménides, siglo VI a.C., para ubicar un poco al oyente, es hacer un poema, escribir un poema filosófico, pero sobre todo revestir esos contenidos filosóficos de poesía, porque la poesía tenía una autoridad que todavía la filosofía no la tenía. Entonces, de alguna forma, revistiéndose con el aura del poema, el contenido filosófico entra
traficar,
mejor.
Pero sí, exacto. Claro,
exacto. Traficar, o sea, servirse del envase poético para traficar contenidos filosóficos. Esa es para mí la operación de los presocráticos. No es que se sirven de la poesía porque quieren ser poetas, sino que al principio hay un campo de disputa entre los saberes, claro. Y la operación es esa. Después, por supuesto, viene Platón y ya uh-huh. arremete con toda. Claro. En el sentido, claro. Arremete con toda, es ya dos siglos posterior, siglo IV, ¿no? O sea, pero arremete con toda contra la tradición poética que, para él no era buena en términos educativos.
¿Por qué gozaba de tanto prestigio y de tanto prestigio la tradición poética o de tanta aceptación?
Claro, porque pensemos que es la Ilíada y la Odisea son como el dispositivo alfabetizador, digamos. Son como, es como la enciclopedia del saber vigente. O sea, a partir de esos poemas, los niños y jóvenes que se educaban, era de alguna manera el manual de enseñanza, aprendían contenidos religiosos, epistémicos, éticos, políticos, técnicos, aprendían cuestiones de guerra. O sea, de cuestiones que tienen que ver con las constituciones también. O sea, el poeta era como una especie de educador de la polis. Bien. El poeta era el educador.
Por lo demás, la poesía permitía el ejercicio de la memoria y, por tanto, la recordación de los conocimientos aprendidos. Era un instrumento de transmisión muy importante.
Tal cual.
Cuando el acceso a esos contenidos en fuentes no orales era muy Exacto. restringido. El lenguaje poético tiene esa cualidad.
Exacto. Y por eso, fíjate, es interesante cómo Parménides elige el tipo de verso homérico, que es el hexámetro. Entonces, elige ese tipo de verso para facilitar la memorización del contenido filosófico que le empieza a transmitir. O sea, por eso también sirve el envase, porque el envase permite una mayor,
la recordación y permite la transmisión,
la memorización,
más literal, digamos.
Exacto. Y mayor popularidad también, ¿no? Exacto. En tanto se puede memorizar.
Se puede distribuir, exacto. difundir.
Tal cual.
Uh-huh. Bueno, empezamos bien, quiero decir. La filosofía echando mano, pero al echar mano también inicia un principio de separación, un principio de distinción entre unos usos y otros usos. Un lenguaje poético que en su origen antes de los presocráticos tiene más una función pedagógica, a partir de los presocráticos pasa a tener una función reflexiva.
Exacto. Reflexiva. Y también es interesante ver cómo ya a partir de Platón se puede pensar una filosofía que se recubre de un formato literario, digamos, un formato literario en sentido más amplio. Esto es, esto que vos decías, es difícil pensar la filosofía separada de otros lenguajes, del lenguaje religioso, no solo del lenguaje poético, podríamos decir en términos generales literarios, sino también del lenguaje político. O sea, es difícil en esa época decir, bueno, la filosofía es solo esto. La filosofía es también una reflexión sobre la erótica, sobre el amor, sobre la política, sobre, o sea, la religión.
Digamos. Sí, claro.
La religión también, el lenguaje religioso es parte. De hecho, Platón dice que las ideas son divinas. O sea, sí. Entonces, también hay una operación religiosa en donde todos esos atributos que tenían los dioses homéricos pasan a ser parte de los principios de los filósofos. Digamos, en los presocráticos, el agua pasa a ser divina, o sea,
claro.
O sea, no se pierde, eso es claro. lo más interesante. A mí me fascinó eso de los griegos, digamos, de lo que sería el periodo poético-filosófico de los griegos, que esto que hacemos nosotros, es decir, bueno, esto es filosofía, esto es religión, esto es ciencia, todo eso está amalgamado.
Claro, a la vez es también en el mundo griego donde esa amalgama empieza a distinguirse. Quiero decir, es también Marcel de Tien mismo, pero también son otros helenistas de la escuela de Bernante, etcétera, quienes analizan la aparición de la palabra política separada de la palabra religiosa, etcétera, ¿no? Así, regímenes de palabra que tienen que ver con la especificidad de la potencia de cada uno de estos regímenes. ¿Qué se pretende con eso de la palabra? Con la política se pretende debatir sobre el poder y la asamblea. ¿Qué se pretende con la poesía?
Bueno, digamos, esto que vos decís, esta separación en sentido estricto, para mí aparece con Aristóteles en sentido fuerte, que empieza a clasificar la ciencia. Bueno, esto es ciencia práctica, ahí metemos la ética, la política. Pero si uno se para en Platón, uno lee, por ejemplo, La República, y La República es un diálogo sobre la ciencia política, uh-huh, pero también es un diálogo sobre la poesía, digamos, porque uno se olvida, pero de esos 10 libros de La República hay 3 dedicados a la crítica a los poetas. O sea, 3. Es más importante, te diría, en términos de extensión, la crítica a los poetas que quizá lo que tiene que ver con la teoría de las ideas. Digo, uh-huh. Porque son 3 libros. La gente se olvida, pero son 3 libros dedicados. Entonces, el discurso poético o el lenguaje poético tiene una incidencia muy fuerte en términos de formación de conciencias, digamos, en términos de formación de la subjetividad. O sea, tiene para pensarlo así, tiene colonizada las subjetividades.
Claro.
Entonces, meterse con la poesía es meterse con la política, es meterse con la religión, es meterse con la ciencia, porque era la enciclopedia, digamos, claro, anacrónicamente hablando, claro, era la enciclopedia.
Ahora, cuando uno piensa en el lenguaje poético y en el lenguaje filosófico y en el modo de pensar filosófico y en el modo de pensar poético, por lo menos lo primero que a mí me aparece como distinción es que el lenguaje poético puede tener incluso alguna relación, y quiero preguntarte si por esto también hay un enfrentamiento final de los filósofos con los poetas, con el sofisma, porque el poeta no apunta hacia la construcción de una verdad que puede ser demostrada. El poeta, y pienso en los poetas de todos los tiempos, afirma su verdad particular, que además es emotiva, intenta emocionar y gana adeptos desde ese sitio. El filósofo también intenta construir una verdad sustentable en el tiempo, se vincula de alguna manera la filosofía luego a la ciencia. ¿Hay algo de esto en la separación, en la escisión, en la lucha contra un lenguaje que es pura emotividad? Digo, la Ilíada, la Odisea, son básicamente emotivos, además. Total.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, por eso es como que tenemos que ir a Platón, porque es el que justamente hace la operación de juntar al poeta con el sofista. Claro. O sea, lo que venden son simulacros. Ambos venden simulacros de verdad, claro, apariencias de verdad. Claro. Recordemos la famosa crítica de que aparece en La República, de que lo que hace el poeta es una copia de copias. O sea, no apunta a una verdad en sentido fuerte, un fundamento último. Pero eso aparece con Platón. Hasta ahí, hasta el siglo IV, te diría, porque de hecho también los sofistas se apoyan muchas veces en la autoridad de los poetas. Uh-huh. ¿Sí? Hasta la hegemonía, digamos, de la palabra poética es muy fuerte. Por eso decía, los presocráticos se apoyan en, claro, esa hegemonía y, bueno, hacen la suya, digamos. Uh-huh. Pero es Platón el que disputa ese lugar. Empieza el campo, como son dos campos de poder, en el sentido, y a mí me interesa mucho eso. De hecho, gran parte de mis trabajos fueron sobre la cuestión de Platón y la poesía. Tiene que ver con quién educa. Esa es la cuestión que aparece, sobre todo. ¿Quién educa? ¿Ellos o nosotros los filósofos? Con una nueva plataforma conceptual, obviamente.
¿Cuáles son, Lucas, los terrenos de esa disputa? ¿La educación?
La educación.
¿El conocimiento de la verdad?
No. Fundamentalmente la educación. Y dentro de la educación, las distintas ramas, digamos, lo que tiene que ver con la educación religiosa, porque no se puede seguir, no se puede seguir tolerando que los niños aprendan, ¿sí? O sigan escuchando que los dioses, ¿sí?, cometen adulterio. como uno puede encontrar, por ejemplo, de hecho, según el diccionario de Grimal de mitología griega y romana, el obsesivo de Grimal se puso a contar, Zeus tiene 155 uniones extramatrimoniales. Tiene 150. De hecho, está en una nota. O sea, imagínate que yo me imagino Grimal.
Contando, rehaciendo.
Contando, uno por uno.
¿No? Contando. Bueno, así ya empezamos mal, dice Platón. O sea, no, no puede ser que los niños aprendan ese modelo religioso, ¿sí? Que implica adulterio, inmoralidad, etc. Entonces, es una educación religiosa, ética, política, epistémica. O sea, meterse con la educación es meterse con todas esas ramas, ¿sí? Uh-huh. O sea, en ese sentido, por ahí van los dardos de Platón. Pero a mí lo que me interesa mucho es, para entender eso, hay que entender. O sea, antes de decir que, por ejemplo, no sé, Platón es un hiperracionalista o es un estalinista anticipado, etcétera, como se lo suele acusar, hay que entender el lugar que tenía la poesía en la época. Porque es muy difícil entender ese lugar. Hoy la poesía, uno va a una librería y está escondida, o sea, el anaquel de poesía está escondida en el último rincón. O sea, hoy la poesía.
Cuando hay poesía en la librería, ¿no?
Cuando hay poesía, tal cual. Después, lo que podríamos charlar también de qué poesía se les da a los chicos en la primaria y en el secundario, digamos, que hace que se alejen más de la poesía que cercana.
Y también podríamos charlar después de no solo por qué la poesía está escondida en el último rincón, sino por qué nos manejamos básicamente con un lenguaje y una forma de pensamiento que no es una forma de pensamiento poética.
Total, claro.
Pero la reposición pasoliniana en los 60 y los 70 tiene que ver con eso. Exacto. Con que nos manejamos con un lenguaje de poder que está contra la poesía.
Exacto. Sí, 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 sí.
Pero decías, hay que imaginarse el lugar que tenía la poesía en la época. Dijiste, hoy la encontrás al fondo de la librería.
En esa época no, eso es lo que la gente no entiende. Por eso, yo cuando empiezan, no, porque Platón es un dictador que expulsa a los poetas. No, quiere fundar un paradigma poético distinto, que es un paradigma filosófico-poético. Él quiere fundar la suya. Y la suya es una relación entre filosofía y poesía. Y es la fundación de un nuevo modelo. No es que él echa a los poetas y excluye toda forma de poesía, de lo que sería la polis ideal. No, él dice, quiero que haya otro modelo poético en donde, si se presenta a los dioses, se los presente como buenos, bellos, nunca causa del mal. O sea, no es que echa a la poesía como tal.
Él ¿Eso quiere... es moralización?
No, él quiere una. Él es como si fuera un manifiesto poético-filosófico que se contrapone a esto. Es una operación vanguardista. Mira lo que te digo, es una operación vanguardista. En el sentido, ¿qué hacen las vanguardias? Las vanguardias también, cuando surgen, se oponen a otra forma de arte que consideran clásico, etc. Bueno, lo que hace Platón es decir, yo quiero presentar un modelo filosófico-poético distinto a la poesía tradicional. La poesía tradicional atrasa, educa mal. Yo quiero en mi polis ideal, que por supuesto es una polis que no existe, pero que hay que fundar, en mi polis ideal me gustaría que haya una poesía de tipo filosófico tal cual la hago yo, y bueno, que surjan nuevas generaciones de filósofos, poetas, y esa sería un poco la operación. Pero muchas veces se dicen cosas cerradas sobre este tema, que él se opone a toda forma de poesía, lo cual no es tal. Si uno lee El Banquete, si uno lee a Platón, cualquier diálogo de Platón está excelentemente escrito en términos literarios. Uno lo puede leer en términos literarios, ¿no?
¿En qué momento la filosofía se separa de la poesía? Porque cuando mencionás a Platón, en este momento no decís que está separando la filosofía de la poesía, sino que él quiere refundar la poesía en sus propios términos.
Mira, yo creo que hay como, para decirlo esquemáticamente, hay como diferentes etapas en esta historia. Hay una etapa que podríamos llamar presocrática, que es de, como podríamos decir, de consustanciación, de fusión entre el lenguaje filosófico y poético. Después, con la intervención de Platón, un poco más adelante, hay como una subordinación de la poesía a la filosofía. Es como que el filósofo legisla al poeta.
De acuerdo.
Después hay una operación también por parte de, o una intervención por parte de Aristóteles, que es regionalizar la cuestión, o sea, cientificar. Quiero decir, la poesía pasa a ser parte de lo que él llama las ciencias productivas. Con la retórica y la poesía tenemos ciencias productivas. Después tenemos las ciencias prácticas, la ética y la política. Después tenemos las ciencias teóricas, donde tenemos a la filosofía, la matemática, etc. Lo que hace Aristóteles es decir, bueno, son diferentes ciencias, ¿sí? Son diferentes technai, ¿no? Técnicas, ¿no? Sí. Son diferentes técnicas. Y cada una tiene su, digamos, registro, ¿sí? Y la filosofía no apunta, perdón, la poesía no apunta a la verdad, sino a la verosimilitud. La filosofía sí apunta a la verdad. Entonces, Aristóteles ya empieza a regionalizar la cuestión. Después hay un periodo, digamos, medieval más, ¿sabes? Yo ahí ya no estoy tan metido, pero te diría las Confesiones de San Agustín, donde hay como una recuperación un poco de esa cuestión, y te diría que tenemos que esperar a Nietzsche para que vuelva a aparecer esa recuperación en sentido inverso, en donde de alguna manera la filosofía empieza a girar en torno a la poesía. Y eso en Heidegger, ni hablar, ya, sí. se vuelve directamente, ya la filosofía se vuelve poesía, por eso Badiou decía, ya le estamos entregando la filosofía a la poesía, digamos,
Nietzsche quien repone los presocráticos. Exacto. Como la estrategia de pensamiento más compleja o sofisticada o acertada, no sé cómo Total. Lo dirías.
Y sobre todo Heráclito. Heráclito es su norte.
Claro. Y también en contra de todo un proceso, en el caso de Nietzsche, también en contra, ¿no?, de todo un proceso de desarrollo externo, no solo de la filosofía, sino de un desarrollo al compás de los cambios tecnológicos y políticos, claro, de un avance de, digamos, del liberalismo y de la racionalidad liberal y también del marxismo, digamos. Es una reacción poética frente a un mundo de progreso, pongamos entre comillas, si vamos a hablar de Nietzsche.
No, y ni hablar en el caso de Heidegger, ya hay una política del poema. Ya es como que ya el poema, claro, es un...
Estamos conversando con Lucas Suárez sobre las relaciones entre filosofía y poesía, los modos de dominación de una sobre la otra. Lucas es filósofo, pero también es poeta y escribe. Como ese aleteo fuerte que hacen las gaviotas para después planear sin resistencia por el aire. Así le gustaría a Pola hendir su mundo privado. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ocuparnos de las relaciones de la filosofía y de la poesía hoy, en un hoy que posiblemente empieza en Nietzsche y se prolonga hasta nosotros. Unos instantes y regresamos al zorro y el erizo, no se vayan.
Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling. C'est si bon, oui, oui.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.
Hola, soy Carlos de Córdoba Capital. Y en el fondo de casa tengo unas gomas que le cambié un auto viejo y quedaron ahí. Sé que si se llenan con agua de lluvia, los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya pueden poner ahí los huevos. Así que el otro día fui con mis hijos que me dieron una mano y las vaciamos, limpiamos y pusimos abajo de un techo. Lo hicimos porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Noriega.
Soy Luciana Vázquez.
Y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros. El martes a la medianoche tenemos de invitado a Juan Escler, un escandaloso chico muy inteligente.
Muy inteligente, muy interesante y literatura casi pornográfica, pero que habla también de otras cosas.
Acá en Resaltadores, un programa sobre libros en AM870 Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 29 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710.
Hola, soy Emiliano de Bernal y todas las noches a las 22 horas escucho Música por Músicos en Nacional.
Hola, soy Silvia Pérez y te invito a compartir Corazón Valiente, el poder de los valores. Cada semana reflexionamos sobre los valores humanos junto a destacadas personalidades y también especialistas. Te espero. Cuando termina el jueves, a las 0 horas del día viernes. En Nacional, la radio de todos.
Está en tus manos ser feliz.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Y cuando nos íbamos al corte, nos acompañaba Louis Armstrong, Ceci Boone. Mientras seguimos conversando esta noche de lunes 26 de febrero en El Zorro y el Erizo, aquí en Radio Nacional, con Lucas Soares. Lucas es doctor en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, profesor de Historia de la Filosofía Antigua, pero también enseña las relaciones entre arte y filosofía y es una introducción a la filosofía en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Filósofo y poeta, estaba conversando con nosotros de las relaciones entre filosofía y poesía y de cómo después del derrocamiento platónico de la poesía para subordinarla a la filosofía, Nietzsche comienza con el proceso inverso, a subordinar la filosofía a la poesía. ¿Qué quiere decir que la filosofía se subordina a la poesía en Nietzsche y a partir de Nietzsche?
Quiere decir que Nietzsche lo que hace es, frente a ese legado, por ejemplo, filosófico que uno podría ubicar en Sócrates y Platón, y frente al legado anterior, que sería el legado poético, por ejemplo, de los trágicos, Esquilo, Sófocles, dice, acá hay más sabiduría, acá en la tragedia hay mucha más sabiduría que en esto que inicia Sócrates. Que en el fondo esto que inicia Sócrates es una muerte del espíritu trágico, es una muerte de eso que Nietzsche llama la sabiduría trágica. Entonces ahí empieza, ya en el nacimiento de la tragedia, la intervención más importante. Es una intervención que va a seguir hasta los póstumos de Nietzsche, o sea, que se puede encontrar en los póstumos, que es Esquilo y Sófocles. Son mucho más sabios, hay mucho más para aprender ahí que en ese personaje que surge a partir de Platón, digamos, o esa máscara platónica que es Sócrates.
Ahora, ¿de qué modo aprendemos? Porque en un caso y en el otro, porque yo pensaría que del discurso filosófico aprendemos lo que el discurso filosófico dice del mundo o del pensamiento. De la tragedia, lo que aprendemos es producto de lo que interpretamos que ocurre o, para decirlo con una expresión que no me gusta, pero no se me ocurre otra mejor, es lo que interpretamos o la tragedia nos exige interpretar o nos exige ir a buscar una enseñanza indirecta, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje en la tragedia? El conocimiento en la tragedia.
El aprendizaje en la tragedia implica, ya, vamos a pensarlo en términos nietzscheanos, es poder hacer convivir las dos mitades en que se compone un ser humano, que son racionalidad e instinto. O sea, lo que te muestra la tragedia justamente es la tensión entre racionalidad e instinto, para decirlo en términos generales. Lo que él ve es que la posición, digamos, socrático-platónica implica una contraposición, en el sentido que es racionalidad contra instinto. Lo que se trata es de dominar todo lo que tiene que ver con el plano de los placeres, deseos, bueno, eso es lo que uno puede encontrar, no sé, en el Fedón de Platón, etcétera, ¿no? O sea, el control racional de todo lo que tiene que ver con lo pasional. La tragedia te muestra, y esto es lo genial para Nietzsche, la tragedia te muestra que no podemos controlar del todo eso. Que no podemos controlar del todo eso. Y eso es lo actual de la tragedia, ¿sí? Claro. La mostración de ese abanico de contrastes que es el ser humano. O sea, eso es el ser humano. La tragedia, digamos, ¿por qué es más sabia la tragedia? Porque la tragedia muestra al ser humano tal cual es. Uh-huh. La otra posición construye un mundo verdadero, un mundo, digamos, platónico de las ideas, al que tenemos que aspirar. Durante toda la vida tenemos que tratar de llegar a eso o tratar de aspirar a eso. Bueno, más que nosotros el filósofo y, por tanto, dejarnos gobernar por el filósofo, que es el que llega a eso. Entonces, ahí está. Ese es el punto para mí central y que recorre toda la obra de Nietzsche. La posición de decir, en la poesía trágica, no en cualquier poesía, en el género trágico de la poesía, en la poesía trágica hay mucha más sabiduría respecto de lo que es lo humano que en la posición filosófica inaugurada por Sócrates y Platón. Hay un libro de Harold Bloom que es muy lindo, que se llama La Invención... de Harold Bloom, que es Shakespeare, La Invención del Humano, que está, creo que, editado por Anagrama. Y me encanta la idea de La Invención del Humano, porque en el fondo se trata de eso. ¿Qué es lo humano? ¿Sí? O sea, la tragedia presenta una invención del humano. La épica homérica es otra invención del humano, ¿no? O sea, hay diferencias entre la épica y la tragedia. Uh-huh. Porque la tragedia lo que tiene, y eso a Nietzsche también le interesa mucho, es el punto de responsabilidad moral. O sea, en la tragedia vos no podés seguir diciendo, y lo que me pasa es porque a los dioses se les ocurrió volverme a hacerme la contra. No. Hay un punto en el que vos, como sujeto trágico, sí, sos responsable de lo que te está pasando. Sos corresponsable, digamos, sí, de lo que te está pasando. En la épica no, o sea, en la épica al pobre Odiseo le están todo el tiempo poniendo vallas porque hay una interna entre los dioses y algunos deciden dificultarle el regreso a Ítaca y otros nada. Esa es la gran diferencia.
En la épica el hombre es, tal como lo decís, es un objeto... Es el muñeco de los dioses.
Marioneta de los dioses.
En la tragedia, el individuo se enfrenta a los dioses. Exacto. Está en lucha con un poder que es superior, ante el cual no va a ganar, y eso es lo trágico, pero no puede dejar de tratar de imponerse.
Exacto. Esa es la gran diferencia. Sí. Es muy sutil la diferencia, pero es esta idea de... Veo lo mejor para mí, lo apruebo, pero hago lo peor. Claro. Eso es la tragedia. O sea, claro, como que es ese verso de Ovidio en las Metamorfosis. Él dice, veo lo mejor y lo apruebo, o sea, uh-huh, racionalmente, pero no sé por qué hay algo en mí que me lleva a hacer lo peor.
Claro, ahora, uno podría, o es muy forzado, encontrar alguna correlación entre la mentalidad premoderna, digamos, del mundo feudal, quizás más que feudal, que se refiere a un orden de la sociedad y de la producción, el mundo medieval. Mm. Entre ese mundo y la idea del hombre como marioneta de los dioses, y del otro lado, entre el mundo moderno y el hombre trágico que los enfrenta?
Sí, lo pensaría más, sí. O sea, pensaría más la tragedia llevada a ese mundo, porque en la tragedia hay una oposición, como vos decís, a esa palabra divina. Digamos, pienso en Antígona.
Sí.
Antígona, dice, yo voy a defender la ley divina, esta ley que implica darle sepultura a mis familiares, a mi hermano, digamos. Y está la ley del Estado, que también tiene razón. Porque como dice Hegel en la fenomenología, o sea, Creonte tiene razón también. Desde la lógica política.
Sobre todo tiene razón
Creonte. Claro, o sea, ¿por qué le voy a dar sepultura a un hermano de Antígona, traidor a la patria?
No, el que tiene razón es Creonte.
Claro.
Parte del problema de nuestra sociedad hoy es que no tenemos muy claro que Creonte era el que tenía razón y no Antígona.
Tenemos un amigo en común que se la pasa diciendo eso.
Bueno, y Antígona también dentro de su lógica, pero lo genial de la tragedia es que muestra que es imposible que haya acuerdo entre dos tipos de legalidad, porque son dos lógicas distintas, la lógica de la religión y la lógica de la política. Y la tragedia lo que muestra es la contradicción. Eso es la tragedia, la mostración de una contradicción. No pretende resolverla. Si la resolviera, sería filosofía.
Claro. ¿No? Sí, claro. Yo me quiero meter en un terreno pantanoso vinculado a esta aseveración tan importante de Ale, Creonte tenía razón. Para construir una sociedad, efectivamente, y una sociedad con orden, con leyes, con normas, sí. Pero la poética no se basa en eso. El orden de lo poético se basa en la pasión de uno con otros, y que además, y acá me meto en el berenjenal, está sobre el vulgo. No es vulgar, es decir, no se guía por, no se rige por leyes vulgares, por un orden vulgar. Pregunto si la reposición de Nietzsche, que enfrenta claramente un vulgo siguiendo normas, siguiendo líderes, frente a un ciudadano que se rige por un orden del lenguaje poético, más hasta yo diría místico en un punto, porque lo que tiene la poética es eso, es una emotividad, no se vincula a esta conciliación imposible, es decir, son órdenes diferentes, y que eso es luego lo que retoma Heidegger también, y lo que toda la filosofía, anti comillas, intenta expresar.
Total. Sí, uno puede pensar también que ahí es donde la filosofía se poetiza. A mí Wittgenstein tiene unas lecciones de estética, y en una de esas lecciones dice que hay que poetizar la filosofía. Me acordé por esto que decías del místico. Lo interesante de Wittgenstein es esa confluencia entre lo místico y lo lógico. Vos que decías recién de la filosofía analítica, pero yo pensaba, bueno, Wittgenstein es una excepción, porque Wittgenstein tiene toda una dimensión, sobre todo hay un libro muy lindo editado por Siglo XXI que se llama Observaciones, donde se la pasa hablando de poetas, no solo de poetas, sino también de Tolstoy, Shakespeare, o sea, decís, ¿dónde aparece el lógico acá? O sea, son Settel, otro, que son como papeletas que tenía, ¿no? Todos libros póstumos, ¿no? Obviamente, pero digamos, uno conoce, claro, al Wittgenstein lógico, el del Tractatus, el de las investigaciones, pero no conoce toda la otra dimensión, ¿no? Entonces, en el caso de Nietzsche, uno puede pensar que en esa cuestión de poetizar la filosofía, esa frase de Wittgenstein, ¿no?, de poetizar la filosofía, implica también pensar un nuevo modelo de filosofía que es como más, que recupera todo esto que tiene que ver con la emotividad, que en un punto es más oracular, que recupera el misterio, ¿sí? Y todo eso lo liga la filosofía con la palabra poética, porque la palabra poética es eso, es también emotividad, misterio, ¿sí? Nunca disolver el misterio, ¿no? Nunca.
Sí. ¿Qué es el misterio cuando no es algo religioso?
¿Qué es el misterio?
¿Qué es el misterio poético como algo diferente al misterio religioso?
Es, no sé, lo apenas mostrado, ¿no? Es algo que es como que la palabra poética te da, como la palabra en la punta de la lengua, ¿no? Es eso, ¿no? Yo me lo imagino así. Es eso.
Lucas Suárez es filósofo, es también poeta y escribe. Me toca darle duro al trabajo porque mi madre está muy mal. El campo se pone frío e imposible, y tu ausencia enrarece la forma de las cosas. Me mantiene viva la alegría triste de las mujeres que hacen crucigramas en las tardes de lluvia y una pila de revistas viejas con manchones de agua. ¿Cómo se es filósofo y poeta en un mundo que exige tanta profesionalización, en el que el filósofo tiene que ser algo separado del poeta? El filósofo es profesor de filosofía, es investigador del CONICET, publica textos filosóficos en revistas con referato para poder seguir siendo investigador del CONICET y publica poesía en editoriales que solo publican poesía y no publican, no solo publican filosofía, sino que no publican nada que no sea poesía.
Y es algo que a mí, a pesar de todo esto que estamos hablando, que desde el punto de vista, digamos, de mis estudios es una cuestión más técnica, no me gusta la poesía filosófica, digamos, no me gusta la poesía metafísica, no me gusta, por ejemplo, la poesía de Heidegger. Heidegger tiene poesía, ¿no? Me parece un horror, o sea, sinceramente, no me gusta para nada, no me gusta la poesía que habla del ser, me gusta al estilo, digamos, William Carlos Williams, la poesía en las cosas, quiero decir, ideas en las cosas.
Como no, era el de la carretilla, el famoso sí, poema de la carretilla, el tipo te hace un poema de 6 versos.
Tal cual. Exacto. Me interesa una poesía que en un punto se aleja de lo filosófico. O sea que. Pero eso desde siempre, desde mis lecturas, cuando yo empecé a escribir poesía a los 15 años, más o menos, igual publiqué a los 30 y algo, porque la verdad que todo lo anterior no sentía que no encontraba la voz. Todo completamente diferente a la precocidad, poética que hay hoy, ¿no? De, sí. Como, digamos, de publicar después escribir. Pero lo que a mí me pasaba era que, si bien me interesaba la poesía y la filosofía, no me interesaba juntarlas en lo que respecta a la escritura poética. Okay. O sea, me parece que ahí hay una, por lo menos en lo que tiene que ver con mi canon de lecturas poéticas, me interesan los poetas justamente que no tienen esa impronta filosófica.
Es decir, que de algún modo estaría resuelta la disputa entre Platón y Nietzsche, en la que para uno la filosofía debía subordinar a la poesía y para el otro lo inverso. Sí. Estaría resuelta autonomizando. Totalmente. Una de la otra. Son dos problemas diferentes.
Totalmente.
Dos regímenes de palabras diferentes. Tienen sentidos y producen sentidos que no se cruzan. Totalmente. Que no se...
Son como juegos de lenguaje diferentes. Son juegos de lenguaje diferente. Con sus propias reglas. Por supuesto, en mi forma de escritura poética incide lo filosófico en que, en lo conceptual, todos mis libros de poesía tienen una idea conceptual fuerte, siempre. Uh-huh. Hay como una arquitectura conceptual fuerte, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la recursividad, con aspectos conceptuales, pero que tampoco la vuelven una poesía conceptual. Pero hasta ahí, no sí, mucho más.
Sí,
no.
Sí. Vos mencionabas antes y ahora, cuando comentabas esto, los filósofos que hacen poesía, digamos Heidegger como un caso, pero también hay en un momento, sobre todo en el siglo XX, poetas que hacen filosofía. Digo, tanto el creacionismo, Huidobro tiene manifiestos que son poéticos filosóficos, el surrealismo también, el dadaísmo, digo, sostienen. Yo justamente estaba viendo una cosa de Huidobro. Tiene esta frase, dice: el poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda un rebaño de ovejas atravesando el arco iris, y el que quiera negarme ese derecho o limitar el campo de mis visiones debe ser considerado un simple inepto. Es decir, hace una categorización tremenda.
Sí. Si no me decías que Huidobro, podría haber sido un pasaje de Platón.
Increíble, ¿no? O sea, yo pensaba... Están los filósofos y los poetas que hacen unas sentencias filosóficas profundísimas.
Total. Sí, sí. No me acordaba de ese manifiesto de Huidobro. Sí, yo creo que hay que un poco separar las esferas. Los ejemplos en donde se funden no son muy felices para mí. Ponía Lehigh, bueno, hay gente que le gusta mucho, a mí Juan Ross, en ese, por ejemplo, Juan Ross, hay algunos que me gusta y otros no tanto, digamos, Juan Ross es un caso en donde se cruza un poco, ¿no? Eso, donde hay como una especie de tonalidad un poco filosófica. Pero es uno que me viene ahora. Pero me gustan más otros tipos de poetas que van por la suya, digamos. No sé, que van.
Ahora, Lucas, yo tengo la impresión de que las disputas respecto de la preeminencia de un tipo de palabra sobre la otra, de un tipo de discurso sobre el otro, eran disputas que tenían importancia porque esos regímenes de palabras tenían una incidencia fuerte sobre lo que ocurría en el mundo. Es decir, para Platón no era un juego conceptual discutir con los filósofos, era el modo de construir una hegemonía política en la ciudad. Para Nietzsche tampoco es un juego de fines de semana, reponer la poesía en lugar de la filosofía, es un modo de articular políticas realmente. El hecho de que esa tensión se haya diluido, no tiene que ver también con el escaso impacto que uno y otro régimen discursivo tienen en la vida de la ciudad.
Completamente, sí, completamente de acuerdo, tal cual. No lo había pensado así, pero es tal cual. Hoy no tienen, esas palabras no tienen la incidencia que tenían en el siglo XIX, que tenían en el periodo clásico de Grecia, siglo V, IV antes de Cristo, no la tienen, ¿no? Y son palabras menores, digamos, lamentablemente son palabras menores. Ese ejemplo que yo ponía, digamos, del lugar de la palabra poética en los anaqueles escondidos de las librerías, o claro, en lo que respecta a cuál es el canon de educación poética hoy en la primaria y secundaria, que hace que los chicos rehuyan de la poesía, porque creen que la poesía es poesía rimada, etcétera, y no se les da poesía contemporánea, o sea, siempre digo, es difícil darle a un chico de primaria Trilce, César Vallejo. A Trilce hay que llegar, es como querer darle el Ulises.
Absolutamente.
O sea, obviamente, Trilce es el Ulises de la poesía, pero uno no puede darle porque a un chico de séptimo grado o de primer año, de segundo año, Trilce de una. O sea, quizá hay que darle poesía contemporánea, de a poco, que vaya dándose cuenta de que hay una poesía contemporánea que es más afín a su lenguaje, y una vez capturado, hipnotizado por el lenguaje poético, ahí le damos con todo, digamos, damos con...
Claro, ¿no? Ahora ahí hay algo que tiene que ver con el peligro, ¿no? Quiero decir, la poesía ya no es peligrosa, y a la vez no es peligrosa porque ya no es concebida como peligrosa. Voy a intentar hacer de esto algo más que un juego de palabras tonto. Se enseña poesía porque no va a cambiar nada, porque ningún chico va a ser un chico rebelde por aprender poesía, pero a la vez se enseña poesía para que eso no ocurra. El modo en el que se la enseña es para que eso no ocurra. Exacto. Es decir, yo creo que hay potencia en la palabra, y esa potencia no es que la filosofía o la poesía hayan dejado de ser poderosas, se las ha relegado para que no sean poderosas, y se ha sustituido esas palabras por una palabra que neutraliza, una palabra más tosca, una palabra que no permite ver ni los relieves, ni las contradicciones, ni las posibilidades del mundo, ¿no? Palabras que aplanan. No quiero caer en la cosa elitista del lenguaje de los medios, de la bastardización del lenguaje en el uso popular, del empobrecimiento del lenguaje, pero creo que algo de eso hay.
Sí, sí, y también una palabra, o sea, pensemos que la palabra poética también es una palabra que le permite al que la recepta, una palabra que abre un espacio de no entendimiento.
Claro.
Una palabra que no cierra. Claro. Es peligroso, como decís. Hay un verso de Hölderlin que habla justamente de la poesía como el más peligroso de los bienes. Uno dice, ¿qué sentido la poesía puede ser peligrosa? Y es peligroso enseñar que no importa tanto no entender. Es lo que te puede pasar con una película de Lynch. Uh-huh. O sea, Lynch dice todo el tiempo, yo quiero suspender la lógica cartesiana del entendimiento con la que nos educaron, que está perfecto, pero también es bueno poder suspender esa lógica y ver qué pasa emotivamente, qué te pasa en el cuerpo al dejar un espacio para no entender.
Claro.
Y conformarte con no entender.
Y que esa comprensión emotiva no sea sentimentalismo.
Exacto.
¿No? Que es una forma, que es una forma de entender,
sí, sí.
No, de no significar la las emociones.
No,
la claro.
No, pero que despierta, que también la mala forma de enseñanza ayuda lateralmente a aquellos que se resisten de manera natural o por casos particulares. Yo siempre digo, Ale, yo a los 16, 15, 16 años salíamos con un amigo a comprar libros de poesía acá en Corrientes, entonces nos comprábamos ediciones malísimas, traducciones malísimas de Las Flores del Mal, de Una Temporada en el Infierno. Era por la mala enseñanza, digo, la mala enseñanza y la poca atención en lo que estábamos aprendiendo nos llevaba, y era más... esta cuestión de la rebelión del espíritu, ¿no? Tiene la poesía, que no es una cosa de revolución, porque está el pibe que con la misma lógica cartesiana se incorpora en un partido político, no es la misma lógica que la de la rebelión poética, que tiene algo de individual, algo de sentimiento épico, algo hasta de sentimiento aristocrático, diría yo.
Sí.
Algo hasta aristocratizante, el lenguaje que poseemos al no estar divulgado, al no tener... Es el lenguaje que poseemos nosotros frente al resto. En un punto existe
total.
Eso.
Bueno, eso existe desde los orígenes, porque, bueno, volviendo a todo lo que estuvimos diciendo, Nietzsche, al recuperar Heráclito, recupera al aristócrata por excelencia. Heráclito tiene un discurso aristocratizante tremendo, ¿no? Y Nietzsche lo resalta todo el tiempo. Eso que decía las traducciones, me acuerdo de algo que decía Borges, de cuando el autor es bueno, soporta las malas traducciones. O sea, que vos podés leer quizá Las Flores del Mal en una traducción. Shakespeare soporta las malas traducciones.
Lucas Suárez, que es doctor en filosofía, que está compartiendo esta noche con nosotros en El Zorro y el Erizo, decía, la poesía restituye lo que no se puede comprender, lo que queda en la punta de la lengua, el misterio, las emociones. Hay un poema suyo que él mismo ha explicado en un artículo, pero que vamos a leer sin la explicación, y que dice así: en el reflejo del espejo que enmarca una escalera mecánica detenida donde me veo caminando, el reflejo de la muerte en la escalera de un velatorio y el sueño mecánico de tu rostro, de tu hablar y de tu caminar detenido donde me veo caminando.
Y eso era Luces do Río de Luis.
Luis Bonfá. Y mientras tanto nos vamos a ir despidiendo, no queda mucho tiempo. Lucas Suárez, Filosofía y Poesía. La falta de conflicto entre ambas es una señal del desinterés de nuestra cultura por la filosofía y por la poesía, pero eso implica haber cedido el dominio de lo discursivo a lenguajes menos poderosos, con menos capacidad de ver y con menos capacidad de cambiar.
Sí, y con menos, quizá, menos contrastes, ¿no?
Menos contrastes.
Menos contrastes.
Yo seguiría, mientras escuchaba música, lo decía, yo seguiría hablando de filosofía y poesía toda la noche, no, pero bueno, tenemos para hacerlo aquí una hora. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. En todo caso, para nosotros fue una noche muy grata, una linda forma de empezar esta semana del 26 de febrero. Muchas gracias, Lucas, por tu compañía hoy en El Zorro y el Liso.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y muchas gracias, como siempre, Mariano Schuster. Un placer.
El placer es mío. Nos vemos mañana.
Fernando Laposqui, Silvio Ferrer y Santiago Pfeiffer en la producción. Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Yo soy Alejandro Katz. Quédense en Nacional en la 870. Muchas gracias. Hasta mañana.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.